Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, tengan ustedes muy buenos días. Un saludo especial para nuestros oyentes en la zona norte de nuestra región, en la zona sur, en la cuenca amazónica, en la macrorregión sur de nuestro país, y a todos y todas quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Como cada miércoles, ya estoy acompañado con nuestro amigo Boris Blanco.
Hola. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan desde los diferentes medios y en las diferentes regiones, ya sea a nivel nacional o internacional.
Así es, a través de internet.
Exactamente.
Seguramente todos están felices, Boris, por lo que ha sucedido ayer con nuestra selección. Como todas las mañanas, la televisión siempre amanecía con el tema político. Esta mañana hemos amanecido
con el tema deportivo. Vez, digamos, los periodistas formales, entre comillas, han estado, digamos, con esa vestimenta o la camiseta de la selección, lo cual, bueno, está bien para festejar, pero creo que hay que tomar ciertas precauciones, no hay que ser tan populista, creo yo.
Sí, hasta cierto punto sí hay que siempre tomar con alguna medida estos triunfos. No hay que ser muy triunfalistas, porque siempre, muchas veces, pues, hemos subido y de ahí una caída terrible, ¿no?
Hemos ganado, está bien,
así ahí es. Nomás. Empezamos, tenemos noticias.
Hay que tomar algo muy importante, lo que está pasando en el norte de nuestra región. En Ayapata, ¿no? Va a ser en el
Trituata y Ayapata.
Exacto. ¿No? Bueno, en Ayapata, en esta parte, va a ser el primer congreso de
ronderos. De ronderos de la provincia, donde los ronderos de Ayapata, al parecer, tienen un conflicto, ¿no? Y Ayapata, en la mina Mucumayo, concretamente, hay un conflicto con los de la comunidad de Upina, del distrito Ituata. Hay un conflicto que no es de ahora, que el conflicto tiene más de una década atrás, y básicamente es por la actividad extractiva, minera, ¿no? Informal, quizás ilegal, pero que los de la comunidad de Upina están pidiendo que se cierre la actividad por
que no
la
haya,
afectación,
que no haya
la actividad
sí,
minera.
Sí, porque, o sea, están viendo de que puede ser una zona productiva, ¿no? Para extraer minerales, pero esta zona de Upina está diciendo que, bueno, ahí es una zona agrícola, una zona ganadera, entonces por lo cual no debería haber, pero estamos viendo que existe un apoyo de los propios
pobladores
para que sí abra más minas, ¿no? Entonces ellos incluso están planificando una marcha hacia la ciudad de Puno.
Así es, van a determinar en un encuentro que se va a realizar el primero
de abril, sí,
de abril, esta marcha a la región de Puno probablemente, y van a pedir también la presencia de autoridades para que solucionen este problema. Pero como te digo, Boris, yo conozco un poco esa zona porque he realizado un trabajo de investigación de varios años y conozco un poco el conflicto, ¿no? El fondo del conflicto también. Y en realidad creo que sí tienes razón. Hay un sector de la población, casi la mayoría de Ayapata, y un sector de la población de Ituata que apoya la actividad extractiva por muchos factores, ¿no? Por la ausencia del Estado por muchos
históricamente,
años, históricamente, pero también es cierto que la actividad es informal en menor medida, pero ilegal en gran medida.
Exactamente.
Que están en proceso de formalización también, seguramente, pero que sí es un tema de reflexión. Ojalá es que tengamos un programa para poder conversar sobre este tema, que es importante, por supuesto.
Exactamente. Esperemos que también las autoridades tengan la prevención de cómo solucionar este conflicto y llegar de la mejor manera al final de cuentas.
Sí, que finalmente afecta a la población de Ituata y a la población de Ayapata. Si conocieras la historia un poco, cómo inclusive en las instituciones se agitaba para el tema del conflicto, es un poco preocupante, inclusive por un lado, Boris, este tema de Ayapata e Ituata. Muy bien, vamos al resumen nacional de noticias, gracias a Servindi, y retornamos ya para conversar sobre el tema que hemos planificado el día de hoy.
Nuevo presidente. El Perú cuenta desde el viernes 23 de marzo con un nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, quien asume el mandato luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.
PPK dimitió envuelto en un escándalo de corrupción por pagos recibidos de la empresa Odebrecht a cambio de favores mientras ejercía funciones públicas.
El detonante fue la difusión de los Keiko videos. En estos, partidarios de Keiko Fujimori grabaron ocultamente a Kenji y seguidores ofreciendo beneficios a cambio de evitar la vacancia de PPK.
La pugna filial entre los Fujimori hizo recordar los métodos que aplicaba Vladimiro Montesinos durante la dictadura de Alberto Fujimori y que han legado sus hijos Keiko y Kenji.
La renuncia de PPK coincidió con manifestaciones públicas de protesta a nivel nacional exigiendo que se vayan todos en rechazo a la mafia política en el poder.
La fiscalía intervino la mañana del sábado 24 de marzo dos domicilios de Pedro Pablo Kuczynski, quien ahora tiene impedimento de salida del Perú.
Transición democrática.
La lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónica Mendoza, exhortó a Martín Vizcarra a convocar a nuevas elecciones generales con nuevas reglas de juego.
Esta crisis no se resuelve con la salida de Kuczynski, puesto que no es un tema de personas, sino de reglas de juego.
Mendoza sostiene que debemos iniciar una etapa de transición democrática en el país.
El nuevo presidente Martín Vizcarra debe concentrarse en luchar contra la corrupción, reactivar la economía y convocar a nuevas elecciones generales. Alimentación saludable.
La Defensoría del Pueblo insiste en que el gobierno debe rechazar y no promulgar la iniciativa congresal que cambia el sistema octogonal por el etiquetado semáforo de los alimentos.
Consideró que el uso de los octógonos permite identificar si un alimento es alto en sodio, azúcar o grasas perjudiciales para la salud.
Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo, sostiene que el etiquetado semáforo es confuso y resulta perjudicial para la protección de la salud.
El congresista Johnny Lescano denuncia que en el tema hay un interés económico por parte del fujimorismo, el partido aprista y el partido oficialista, en perjuicio de la población.
Chaparrí.
Javier Ruiz Rodríguez, vocero del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, manifestó su preocupación por el conflicto que azota a la reserva ecológica ubicada en Lambayeque.
Las amenazas de muerte y los hostigamientos a las autoridades locales y comuneros de la reserva oscilan desde hace varios años.
El dirigente dijo que a pesar que las autoridades le han dado garantías para su vida, él se siente desprotegido.
Pobladores locales indican que la familia Cruzado Carranza estaría detrás del hostigamiento que costó la vida a un teniente gobernador de la zona en el 2017.
Debilitan fiscalización.
Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, denunció que la norma aprobada por el Congreso debilita la fiscalización de los partidos políticos que hace la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE.
Entre los cambios ejecutados en el reglamento, se establece que los partidos políticos no están obligados a presentar los aportes que reciben durante la campaña electoral, sino después de 15 días de finalizado el proceso.
Enfoque de género.
El gobierno anuló de manera momentánea la aplicación del enfoque de género en el currículo nacional de la educación básica regular.
Ello ocurrió porque una corte otorgó una medida cautelar para su suspensión a raíz de la iniciativa del colectivo Padres en Acción.
El ministerio consideró que el fallo interfiere en el rol rector del sector en la formulación de los contenidos educativos.
Estado de emergencia.
La Mancomunidad Regional del Sur pidió al gobierno levantar el estado de emergencia preventivo del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa.
Asimismo, demanda la desmilitarización del corredor vial y restituir los derechos relativos a la libertad, seguridad personal, inviolabilidad de domicilio y otros.
El gobierno decretó el estado de emergencia en la zona tras las protestas ocurridas en agosto de 2017.
Estas se dieron por la falta de pago de servidumbre por el uso de la vía que hace la empresa minera MMG Las Bambas.
Reconocen aislados.
El Ministerio de Cultura explicó el decreto supremo 002 que reconoce a pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de la región Loreto.
El decreto reconoce a los Matsés, Remo, Isconagua, Marubo, Matis, Corubo o Coluna Pano, Flecheiro, Tacabina y otros pueblos indígenas cuya pertenencia étnica no ha sido posible identificar.
Se trata de un primer paso para establecer una reserva indígena. El proceso debe continuar con el estudio adicional de categorización para las reservas indígenas de Yabarí Tapiche y Yabarí Mirim.
La norma se expidió el 16 de marzo y fue posible gracias a la gestión de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.
Contra discriminación.
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica promulgó una norma que apunta a priorizar la atención a la población afroperuana.
La ordenanza regional promoverá políticas, planes, programas y acciones para erradicar la discriminación hacia la población afroperuana.
De este modo, ICA se convierte en la primera región en disponer una norma para priorizar la atención de esta población.
Arte amazónico.
Hasta el domingo 8 de abril permanecerá en Lima la exposición de pinturas Vinie Reiki.
La muestra del artista amazónico Bruce Rubio representa las actividades ancestrales del legendario chamán o abuelo Vinie Reiki.
La exposición puede verse en el Centro Cultural Peruano-Japonés, ubicado en la avenida Gregorio Escobedo, 803 Jesús María.
Sentido de seso.
Expresamos nuestro pesar por el fallecimiento del profesor Manuel Rivas Valera, muy querido y estimado por el movimiento indígena en Ucayali.
Según lo recuerda Cecilio Soria, el profesor Manuel Rivas participó de la Fundación de la Juventud Nativa de Ucayali, Junau, en 1977.
Esta organización impulsó la constitución de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, FECONAU, en 1981, una de las federaciones que participó de la constitución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.
Servindi presentó el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Nueve de la mañana con 44 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Bien, el día de hoy hemos planificado para conversar, para reflexionar en torno a una nueva ley que ha salido recientemente. Es la ley número 30729, ¿no?, que declara como pueblo originario, en resumen, al pueblo Los Uros, y que también tiene algunas determinaciones específicas que más adelante lo vamos a desarrollar, Boris.
Y la comunidad Urus Chulluni también, ¿no?, que es perteneciente.
Claro, claro, a la comunidad Centro Poblado, bueno, Urus Chulluni.
Si lo vemos un poco históricamente, ya en el 2012 el Ministerio de Cultura había aprobado mediante una resolución ministerial, ajá, ¿no?, que dentro de la base de datos oficial esté de pueblos indígenas u originarios, ya configure, pues, ¿no?, el pueblo de los Urus, la comunidad de Urus y Urus Chulluni.
Así es, o sea, los Urus ha sido reconocido ya en el año 2012 como parte, ¿no?, del Estado peruano, como un pueblo indígena.
Como reconocimiento.
Como pueblo originario.
Exacto.
Exacto, y el 2013 se aprueba una resolución viceministerial 05-2013, artículo único, que declara patrimonio cultural de la nación a los conocimientos y prácticas ancestrales en el manejo de totora desarrollado por la comunidad Los Urus.
Incluso ahí hay un trabajo de la propia Dirección Desconcentrada de Cultura sobre, uh-huh, ¿no?, cómo han venido trabajando todo ello, ¿no? Y ahora recientemente en el 2016, el informe número 310 de la Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Provincial de Puno dio luz verde para declarar a las islas flotantes de los Urus como pueblo originario indígena, ¿no? Los, uh-huh, Urus, ¿no? Como
los Urus. Y gracias a esto, a este proceso, digamos, se ha llegado a esta etapa donde ya viene un poco a la implementación, ¿no?, que viabiliza la implementación, que promueve la implementación de políticas para recuperar tanto la cultura como el tema de la lengua.
A ver, ¿qué dice? En el artículo 1 dice, ¿no?, reconocimiento. Reconócese al pueblo de los Urus, habitante de las islas flotantes de la bahía de Puno, al oeste del lago Titicaca, y a la comunidad de Urus Chulluni del departamento de Puno, como pueblo ancestral, indígena y originario del Perú. Ya, uh-huh, está.
Eso determinado. Dice el artículo 1 de esta ley 30729. Uh-huh. Muy bien, entonces vamos a presentar a nuestro invitado para conversar sobre este tema.
Aquí tenemos la presencia del profesor Julio Vilca Lujano, quien es alcalde también de la comunidad de Uruchuyuni. Bienvenido, Julio.
Muchas gracias, muy buenos días a todos los radioyentes de Pachamama Radio, en especial, ¿no?, a mi pueblo original, Isla Flotante, los Uros, desde esquina Tinajero, Capi Los Uros, Capi Cruz Grande, Yachupunco, Torani y las islas que están en Río Huila, y de igual manera, ¿no?, a la zona tierra. Y también saludar, ¿no?, ¿por qué no?, a todos los que viven en la ribera del lago, porque la cultura de los Uros se caracteriza, ¿no?, por ser pescador, cazador y reclutador. Claro, más antes solamente los Uros, ¿no?, como pueblo originario, practicábamos la pesca en la casa. Hoy en día, ¿no?, por falta de trabajo, pienso que toda la ribera del lago también ya se dedican a la pesca, a la caza, se puede decir, y por ende también, ¿no?, son pueblo original los Uros, ¿no?, son parte de nosotros, solamente que ellos a veces no se identifican como quechua o aymara, pero para nosotros, como pueblo originario, todos los que viven en la orilla del lago, en los ríos, son nuestros hermanos y son, ¿no?, parte de nuestro.
Exactamente, y recordemos que históricamente, o sea, si vemos históricamente desde la llegada de la colonia, incluso tal vez un poquito más antes, todo lo que es la ribera del lago tiene influencia Uro, ¿no? Uh-huh. Por eso también deviene, o sea, sí, históricamente sí son parte de Uro, mejor dicho.
Ahora, la lengua no determina, digamos, la independencia de un pueblo como pueblo originario.
Exactamente.
Es decir, puede haber un pueblo originario que por autodeterminación, por libre determinación, determine declararse pueblo y no necesariamente tiene que tener una lengua.
O por cuestión de, como tal vez en un momento llegó el Uro que desapareció, pues, ¿no?, como tal.
Claro.
¿No? Entonces, pero sigue siendo un pueblo originario.
Claro, de hecho en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura y también en la base de datos del Ministerio de Educación, en referencia a la lengua, concretamente a los Uros, dice o se menciona que la lengua como tal está extinta, ¿no? Uh-huh. Justamente, seguramente de eso vamos a detallar más adelante. Pero ustedes, ¿cómo han tomado esta ley, la publicación de esta norma que, digamos, declara como pueblo originario y de interés algunas acciones
que tuvo la presencia de nuestro actual expresidente Pedro Pablo Kuczynski?
Uh-huh. Bueno, nosotros estábamos, ¿no?, siguiendo ya hace mucho tiempo, ¿no? Sabemos también en 2011 el gobierno regional nos ha reconocido ya como pueblo originario con todo, o sea, lo que indica, ¿no?, el convenio 169. Uh-huh. Ha sido un proceso. Luego hemos tenido reconocimiento también de la Municipalidad Provincial de Puno y también, ¿no?, del Viceministerio de Cultura, ¿no?, como patrimonio. Uh-huh. Y ha sido también un esfuerzo, ¿no?, de las autoridades del pueblo Uros viajar a Lima. El anteaño pasado, pienso que hemos viajado todas las autoridades, inclusive se les ha dejado ya todos los documentos, ¿no?, para que de una vez se declare, ¿no?, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque sabíamos, ¿no?, como siempre se comenta, que el último Uro ha muerto, o sea, ya los Uros ya no existen, el pueblo Uros ya solamente vive, ¿no?, por negocio, vive en la ciudad, tiene buenas, o sea, uno a don, o sea, al que vivimos, por ejemplo, dentro del lago, o sea, un poco que nos molesta, ¿no?
Ya.
Que al decir, por ejemplo, que nosotros somos depredadores, exterminadores, hasta contaminadores, ya, o sea, uno a uno desespera, ¿no? Entonces, eso fue también el esfuerzo de las autoridades, empezando de la hermana alcaldesa, y hacerse reconocer ya a nivel nacional. Y tienen la razón ustedes, ¿no? Porque tampoco existíamos en la mapa de los pueblos originarios.
Claro.
Entonces, nosotros cuando fuimos dijimos, no, sí o sí queremos que exista por lo menos. Ahora falta reconocer la mapa lingüística. Posteriormente, uh-huh, ¿no?, empezaremos a trabajar. Claro. Y gracias también, de repente, a este espacio, como sale a nivel mundial este espacio, también, ¿por qué no saludar a mis hermanos de Bolivia, ¿no?, a los Uros de Chipaya, a los Uros Iruito, a los Uros del lago Popó? Son mis hermanos. Ellos son los que a nosotros, como pueblo Uros, de repente ya casi desaparecidos, nos han tomado y nos han dado fuerza, ¿no? Al saber que nuestros hermanos Uros existen en Bolivia, y eso nos ha dado mayor fuerza, ¿no?, para seguir adelante, y por eso decimos, ¿no?, somos un pueblo que nos resistimos a desaparecer, ¿no? Y creo que, como la pregunta dice, ¿no?, ¿cómo lo hemos recibido? Lo hemos recibido con bastante alegría. Creo que ha sido una emoción, ¿no?, de repente que nunca hemos pensado, porque con la coyuntura que se estaba dando, pero se dio, ¿no? Entonces, ahora sí decimos, ¿no?, que somos Uros con partida y nacimiento. Ahora, de aquí para adelante, tenemos que empezar a caminar, ¿no? Por lo menos hay que implementar la ley, ¿no? Entonces, en ese trabajo ya creo que nuestras autoridades ya se van a encargar, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ustedes, en este tema justamente había un punto que mencionaba sobre el tema de la contaminación. ¿Ustedes tenían ahí un proceso? ¿Cómo quedó? ¿Cómo está esa parte?
Bueno, ahora sí, gracias, ¿no?, a la hermana alcaldesa, se ha hecho ya el proyecto, se está ejecutándose, son más de 90 baños ecológicos que cada islita va a tener, ¿no?, su, uh-huh, baño, su ducha, su agua potable, no, su purificador de agua. Creo que ese proyecto es interesante, es más de 9 millones, que eso también, ¿no?, en parte va, o sea, reducir la contaminación, ¿no? Pero nosotros también, como hombres del lago, ¿no?, como guardianes del lago, siempre hemos pedido, ¿no?, o sea, las plantas de tratamiento, eso debe darse urgente. Y que somos un poco a veces, ¿no?, de repente no somos muchos, somos casi 5.000, 6.000 pobladores, ¿no?, que actualmente vivimos en los suros. Entonces, eso un poco que queremos salir, por ejemplo, a marchar, ¿no?, a apoyarle, pero que tampoco tenemos a dirigentes, por ejemplo, ¿no?, a nivel de la región o a nivel local, que, o sea, que incentiven esto, ¿no? Pero nosotros, así como pueblo, sí hemos avanzado con ese proyecto, y con los servicios básicos, por ejemplo, ya siempre hemos dicho, no, nosotros no somos peces ni chocas, no, no somos flora y fauna para el Estado, somos nosotros, no, seres humanos, y por lo tanto también necesitamos, no, vivir, no, vivir, estar, no, como gente. Si acá en la ciudad piden su carretera, sus calles pavimentadas, nosotros también en los suros queremos también, no, que nuestras vías, que nuestras, o sea, nosotros llamamos avenidas, no, nuestros caminos ancestrales, se están cerrando. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, estábamos también muy preocupados al gobierno municipal, de repente, no, al no adquirir la draga. Eso hubiera sido muy importante para nosotros, y por eso también se le ha dicho ya a la hermana alcaldesa que debe ya impulsar a conseguir una draga. Necesitamos limpiar nuestros caminos naturales que se están cerrando, ¿no? Y mira, también nos han hecho mucho problema también cuando se ha hecho el dragado, ¿no? La limpieza no natural de Isla Esteves a Río Huil, de Río Huil es al Lago Mayor. Sí. Entonces, hasta eso ya creo que ya lo hemos logrado, pero ya al menos con esta ley y ya la población de los suros nos sentimos felices, ¿no?
Hay algo que menciona, hay dos puntos que quiero resaltar de acá, Boris. Es este hecho de que si tú revisas un poco, estábamos revisando también la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto?, que nos muestra cómo eran nuestros pueblos de la región, de todo, claro, el país en los años 40, 60, ¿no es cierto?
Claro.
Y que hoy día esa situación no es lo mismo, pues, ha cambiado bastante, ¿no? Y las políticas públicas deben ir de acuerdo a ese cambio que va viendo, que va existiendo en la población, el cambio demográfico sobre todo, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta siempre la parte de la histórica y que hay que entender de que todo proceso siempre va con cambios, ¿no?
Y lo otro es que han tenido este problema con las tutoras, te recordarás,
claro,
y
cómo
comercial. Las políticas de Estado muchas veces no entienden la lógica, digamos, de las comunidades o de los pueblos indígenas.
Exactamente, eso es un conflicto que, bueno, tal vez podemos ahondar, ¿no?
Claro, más adelante. Estamos 9:54, vamos a ir a una pausa y vamos a retornar. Ya está también para hablar sobre la parte lingüística nuestro invitado, nuestro próximo invitado, más adelante lo vamos a presentar. Entonces vamos a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Kausai ninchismanta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
De la mañana con 59 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Bien, estamos conversando sobre el tema de los suros como pueblo originario y la revitalización o recuperación de su lengua.
Teniendo en cuenta la nueva ley, ¿no?, 3729, que bueno, considera como pueblo originario al pueblo de los suros y a la comunidad de Urus Chuyuni.
Así es, ya nos acompaña también para conversar sobre este tema el profesor universitario Vladimiro Centeno Herrera. Buenos días, profesor, bienvenido.
Buenos días, estimados amigos. Siempre un abrazo a toda la región de Puno y a donde alcanza esta emisora compartir nuestros puntos de vista.
¿Sus impresiones sobre esta normativa?
Bueno, yo creo que es una forma de ir alcanzando niveles de reconocimiento y de reivindicación. Sin embargo, creo que a nivel nacional falta muchísimo por trabajar, creo que hay algunos gestos, sin embargo, terminan siendo intrascendentes cuando no está acompañada por una política de orientación, de transformación a nivel nacional, ¿no? Y esa es la gran dificultad, la gran limitación en la medida en que el Estado peruano todavía no asume la responsabilidad, especialmente con los pueblos originarios, con todas aquellas comunidades que han quedado subordinadas al manejo, al predominio de los grupos sociales provenientes de Europa, ¿no?
Claro, eso pues, es una lectura un poco más política. Puede ser que por un lado esté tomando estas políticas, pero por otro lado se esté haciendo otras acciones, ¿no? Exacto. O continúe la vulneración de los derechos.
Exacto.
Claro, hay una satisfacción de exigencias muy concretas, pero el Estado como un ente global de conducción de todo nuestro país no está asumiendo, digamos, un compromiso serio, razón por la cual muchos proyectos que resultan circunstancialmente favorables terminan sin mayor efecto en la comunidad, sin mayor efecto, digamos, en la realidad, ¿no? Ese es el tema y esa es la preocupación permanente, razón por la cual hay que reconocer los gestos, hay que reconocer algunos avances, especialmente a nivel internacional, hay grandes reconocimientos a los pueblos, a nivel de la lengua, del territorio, de las expresiones culturales, y reconocimiento comunitario. Sin embargo, el Estado peruano como Estado, como un ente conductor de este país, todavía pues mantiene múltiples prejuicios y todavía se mantiene el criterio de que hay ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría, ¿no?
En este plan de que vemos de que el Estado en muchos casos simplemente no mira, no distingue que realmente son pueblos originarios y que tienen una forma distinta de ver, de pensar, se ha tenido el conflicto que antes de irnos tal vez a la pausa, ajá, mirábamos, ¿no?, con el PEL, cómo es que al final de cuentas se llevaba todo un juicio, ¿no?
Claro, a un proceso.
Un proceso que, bueno, ha tenido su propia resolución y, bueno, tal vez, Julio, nos puedes compartir cómo ha sido tal vez este proceso, cómo se ha entendido las partes y en qué se ha llegado.
Bueno, quiero hacer un pequeño, ajá, resumen, ¿no?
Claro.
El pueblo de los Uros se creó como comunidad campesina en el año 1975. Mira, se crea como comunidad campesina, ni siquiera somos agricultores ni ganaderos.
Claro.
Entonces, parte tierra, dice, no, 78 hectáreas y sector lago, reconoce islas, totorales, agua, más de 11.000 hectáreas. Y en el año 1978 se crea ya la área protegida, o sea, la Reserva Nacional Titicaca, después de 3 años, ¿no? Y como reserva, como área protegida, tiene sus normas, entonces empiezan, ¿no?, con sus guardaparques a hostigarnos, ¿no?, a nuestros abuelos, a nuestros padres, ¿no? Y ya no nos dejaban hacer, o sea, ya no éramos libres, ¿no?, sino que ya no podíamos ya pescar con su pretexto de hacer el uso racional, ¿no? Y nosotros, nuestros abuelos, sí sabemos hacer el uso racional. ¿Y dónde es, no?, cuando, o sea, se derrama, o sea, el problema? En el año 2001, creo, no recuerdo bien, sale un decreto supremo, la 0010, creo que es. Dice, ¿no?, donde dice, en la ley dice que por caña de totora debíamos pagar, ¿no?, 0.0010 céntimos. Igual los tolas, o sea, los yachos. O sea, yo tengo mi isla, entonces, ¿cuánto debería pagar, no? O sea, ¿no?, mi isla.
Una propiedad privada.
Una propiedad privada. Y ahora, inclusive en la reserva dice, ustedes, estas islas son hechas, ¿no? Tenemos que contribuir al Estado, o sea, tenemos que pagar, ¿no?, al Estado, a la Reserva Nacional Titicaca, por tener nuestras islas, por vivir, ¿no?, dentro de la Reserva Nacional Titicaca. Entonces ya era un problema, ¿no? Y nunca los Uros así se habían revelado. Y nunca vimos venir ni sus abuelos a marchar a Puno y nos ha exigido, ¿no?, a marchar a Puno. Entonces se aplicó, o sea, el convenio 169, inclusive hicimos varios congresos con los hermanos de Bolivia, inclusive de Argentina, vinieron de Ecuador, entonces donde ellos nos han hecho entender, ¿no?, cuáles son nuestros derechos, ¿no?, nuestros deberes como pueblos originarios. Entonces, de ahí hay un acuerdo, ¿no?, de que de toda la población un acuerdo es como es autodeterminación, ¿no? Entonces, decimos, ¿no?, bajo acta, ¿no?, ya no entran ni más los agentes de la Reserva Nacional Titicaca al pueblo ancestral de los Uros. Y ellos no han hecho caso, inclusive se ha oficiado, creo, en ese entonces el exalcalde Juan Cuela, ofició a la Reserva Nacional Titicaca que los guardaparques de la Reserva no podían entrar, ¿no?, a la posición ancestral. Eso ha sido el conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, a todos los dirigentes, a 5 dirigentes que estábamos en ese entonces, ya nos han denunciado, ¿no?, por robo y secuestro, porque la población ya había, ya ha hecho cumplir su acuerdo, ¿no? Entonces, no entran, entonces han llamado que el alto nivel de Lima venga, entonces nunca han venido, se han comunicado, se quedó ahí, había, ¿no?, supuesto rehén, pero para nosotros no es tampoco un pueblo original, no entendemos, ¿no?, qué es la palabra tomar rehén o qué es un robo y secuestro, no entendíamos nada. Entonces de ahí se generó ese problema, ¿no? Pero también se ha litigado 10 años de un proceso, uh-huh, y felizmente también, ¿no?, ya ha concluido, y gracias, ¿no?, también, ¿no?, a los jueces, ¿no?, que han tomado, o sea, el convenio 169. De esa manera, ¿sí?, creo que ya queda como jurisprudencia también, ¿no?, claro, para los pueblos originarios, ¿no?
Claro, es importante ver algo, ¿no?, de cómo a través de las leyes, en realidad, por ejemplo, la actividad, el trabajo que realizan las reservas es importante.
Exacto.
O sea, el hecho es que muchas veces las normas que se publican, digamos, en el país, las políticas que se implementan, o sea,
no son pensadas.
No son pensadas desde adentro, ¿no? Uh-huh. O sea, y no siempre ven la percepción de las comunidades o de las poblaciones donde se va a implementar. Por ejemplo, este tema del patrimonio, ¿no? Que hasta cierto punto puede ser un pecado atentar a un lugar arqueológico, a un sitio, digamos, turístico, entre comillas, pero la población, pues, muchas veces en muchas zonas alejadas no conoce estas normas y hace su, o sea,
lo destruye,
hace su casa, su chacra en un centro arqueológico y ya, pero eso es un proceso normal para ellos. El Estado lo ve de otra manera, ¿no es cierto?
En este punto creo hay un tema de, bien decía el hermano Julio, el tema de la racionalidad. Uh-huh. Hay un problema grave en este punto y genera múltiples prejuicios. Por ejemplo, a mí me extraña muchísimo de la última encuesta que ha publicado La República, que más de 60% de los peruanos quieran realmente olvidar sus raíces. ¿Por qué razones? Porque el Estado oficial actual actúa con tanto prejuicio, uh-huh, con tanto, y ese prejuicio que no tiene ni un sustento científico, no tiene ningún sustento lógico, simplemente es una ignorancia absoluta, digamos, a los sectores que actúan con alteridad desde los tiempos ancestrales, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando respecto a esta quema de totoras, muchísimo. También recordaba cómo en ciertas épocas nuestros abuelos en las comunidades, ya, nuestros abuelos en las comunidades quemaban algunos pastales. La pregunta es, ¿quemar esos pastales realmente genera niveles de contaminación o no? Ese es el tema. ¿Hay una investigación científica al respecto? No hay ninguna investigación, lo que hay son simplemente prejuicios, ¿no? Esos humos contaminan. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque los abuelos decían, si hay pastales que ya están sumamente secos, que ya no sirven para la alimentación del ganado, entonces esos pastales que están con hierbas muy secas hay que quemar. Y no solamente permite una renovación del espacio forrajero, sino fundamentalmente que renueva el ambiente. Uh-huh. Porque esos humos son humos sanos, no son contaminantes, no son tóxicos, no son sanos, dice. Entonces, esos humos comienzan a formar, pues, las famosas nubes, y de esas nubes comienza a caer la lluvia. Es una especie, digamos, de transformación de los mismos componentes, ¿no? Entonces, el tema está en que no hay investigaciones serias al respecto, solo porque hay cierta tradición, porque cierta hay costumbre en una comunidad, y como es de la comunidad, ya sin antes haber investigado las cosas, ya es una cosa irracional, es una cosa mítica, porque muchas cosas, muchos saberes que se trabajan en las comunidades no tienen necesariamente, digamos, esa dimensión mítica. Son sumamente razonables, solo que bajo otros parámetros, bajo otra lógica. Y eso es lo que no se comprende, y hay que debatir eso con mucho cuidado y a profundidad también ese tema, especialmente en esta región donde la complejidad sociocultural y la relación del hombre con la naturaleza es sumamente complicada, ¿no?
Sobre todo esto en los espacios de formación, ¿no?, universitaria, sobre todo desde donde salen los políticos, donde salen los operadores técnicos, los que hacen los proyectos, ¿no? Ahora quizás vamos a pasar ya al tema de la lengua.
De la lengua como tal, claro.
Como tal. En el punto 2 de esta norma, de esta ley, se prioriza a recuperar la cultura y la lengua.
Yo creo que ese punto es muy importante. Y justo adelantaba, a mí me preocupa muchísimo, digamos, que muchos hermanos consideren que mantener las lenguas, la lengua materna es un problema, es una carga aparentemente, y no es así. El tema está en que cuando se favorece ya con la recuperación de las lenguas, con la recuperación de los derechos ancestrales, ¿es simplemente una moda? Eso debemos preguntarnos. ¿Es simplemente un acto reivindicativo? ¿O más bien implica reordenar nuestras cosas con la mayor coherencia posible, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestro pensamiento fundamentalmente? El pensamiento actual, justamente producto de estas interferencias lingüísticas, es un pensamiento sumamente caótico. Seguramente nos damos cuenta de la manera como intervienen nuestros congresistas en el Congreso de la República, valga la redundancia, y son rarísimos los congresistas que logran expresarse con la fluidez, con la coherencia necesaria. Los demás simplemente apelan al calificativo, al insulto, a las frases inconexas. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no hemos asumido con responsabilidad de que reivindicar, por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo empezar a recuperar mi lengua materna, que es aymara, uh-huh. Empezar a examinar cómo se ordena el pensamiento en la lengua aymara y cómo se ordena el pensamiento en la lengua castellana. Entonces, cuando alcanzamos ese nivel de comprensión, de reflexión, cómo ordenamos, también reordenamos nuestro pensamiento con la mayor coherencia posible.
Así es. Al parecer ya hemos recuperado la comunicación con Rolando. Rolando.
Buenos días, Julio. Me escuchan aquí para compartir las opiniones sobre la población Uru, también a profesor Vladimiro, a Julio Vilca del pueblo originario Uru.
Bien, Rolando, ahora sí. ¿Cuál sería tu opinión acerca del artículo, quizás concretamente 2, de esta ley 3072-9, donde se prioriza la recuperación de su cultura y de su lengua?
Exactamente, el artículo 2 señala muy escueto sobre la recuperación de la lengua y cultura del pueblo originario ancestral Uro. Es interés nacional. Para mí es un aporte importante desde la perspectiva legislativa del Estado peruano en poder tomar en cuenta este tipo de interés sobre el pueblo originario Uro. Particularmente se vincula sobre dos aspectos, lo que es la lengua y cultura. Ahí habría que pensar en varias estrategias, diseños, cómo esto se va a implementar, porque al final en el artículo 3 el que tendría que encargarse es el Ministerio de Cultura y con la gobierno regional de la región de Puno. En todo caso, estas cosas habría que un poco diseñar las estrategias, cómo se va a poder entrenar. Pero en general, en América Latina, en el mundo, sí se están dándose lo que se llama la revitalización de las lenguas indígenas o ancestrales en pueblos originarios, porque se entiende que cada día se pierde hablantes, cada día se pierde la lengua, y por lo tanto hay acciones que se están tomando en otros contextos. Por ejemplo, se viene dando en algunos contextos, como por ejemplo la recuperación de las lenguas ancestrales o la revitalización de las lenguas indígenas, necesariamente ya no es el ámbito de la escuela, ya no es el ámbito, digamos, tampoco el hogar, sino que tiene que ser un conjunto de acciones, un conjunto de actores. Tiene que ver la escuela misma, el hogar, los pueblos indígenas, las mismas comunidades, los actores en general, para poder revitalizar. Yo creo que este tipo de revitalización favorecería al pueblo originario en varios aspectos. Se entiende que hay varios estudios sobre el pueblo originario Uro. El último es sobre el Uro de la Bahía de Puno, de doctor Rodolfo Cerón, que habla, rescata a partir de los estudios, digamos, dejados por el investigador Walter Lehmann, que hizo un registro, digamos, en 1920, y después no se sabe. Por lo tanto, yo creo que el pueblo originario Uro está dentro de lo que le llamaríamos el sistema TDPR. O sea, sistema TDPR quiere decir Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Popó y todo lo que es el Salar de Huínico y Pasa. Es verdad, Julio, seguramente entenderá, el pueblo originario está en varios sitios, como en Chipaya, como en Bolivia, en varios sitios. Se entiende que actualmente, por ejemplo, en Bolivia, la Fundación Puray Vandes está implementando, trabajando con varios pueblos originarios, la elaboración, por ejemplo, de materiales educativos, la elaboración de cuentos sobre el pueblo originario de Chipaya. Yo creo que eso sería en alguno de los cercanos cómo se podría implementar la revitalización. Yo por lo menos optaría por tres cosas. Primero, se tendría que hacer una investigación seria sobre varios aspectos, sobre lo que es la cultura del pueblo originario Uro, sobre la lengua, sobre la sociolingüística del pueblo originario Uro, sobre el tema de estudios antropológicos, lingüísticos, sociolingüísticos, elaboración de materiales educativos, y cómo es que esto se va a implementar. Generalmente en la práctica se entiende que una revitalización de una lengua que está por perderse o ha desaparecido es exactamente contar con hablantes. El hablante necesariamente tiene que practicar, tiene que ser uso cotidiano, y por lo tanto yo creo que el pueblo originario tienen vínculos ancestrales incluso con los pueblos originarios de Bolivia. Por lo tanto, ahí estaría un enlace cómo poder hacer este tipo de revitalización y hacer tipos, digamos, de planificaciones lingüísticas, planificación, digamos, cultural, de esta manera poder revitalizar. Yo creo que, Julio, eso sería lo más urgente, este tema de revitalización lingüística. Ahí necesariamente necesitamos docentes que sepan hablar el idioma Uro en la escuela que enseñan, incluso los letreros cuando se visita al pueblo, a la isla Los Uros, por ejemplo, tendrían que hacer, a mi criterio, por ejemplo, escritos en lengua Uro, es decir, bienvenidos en lengua Uro, ya no tendría que ser en español, en Aymara. Entonces, esa sería una manera, por ejemplo, cómo se podría revitalizar la lengua, por ejemplo. Ese tipo de espacios, en algunos contextos, como en Chipaya y en otros países, se están implementándose, Julio.
Gracias, Rolando, por esa comunicación. Te agradecemos. El tiempo es corto en la radio, pero creo que algunas ideas que has dado nos van a abrir acá un poquito la conversación. Gracias, Rolando. Julio, gracias. Julio, quizás hay algo que dice, ¿no? ¿Qué acciones, qué medidas? Sobre todo quizás esta parte de la disposición de la población, viendo un poco la orientación también que tienen los últimos, quizás en las últimas décadas los Uros, ¿no? Este tema del turismo, quizás los chicos y los papás también tienen ya una mirada distinta. ¿Cómo trabajar esta parte de la recuperación de la lengua en el espacio familiar, en el espacio comunal, en la escuela? ¿Dónde se debe fortalecer más?
Bueno, sobre eso quería comentar también, porque en sí, recordar, ¿no?, que el pueblo Urus está en la mitad, ¿no? La península de Chucuito habla aymara, la península de Capachica habla quechua. Uh-huh. Y nuestras costumbres de hacer el trueque para ir, ¿no?, al lado aymara, tenemos que hablar aymara. Si vamos al lado quechua, tenemos que hablar quechua. Y la razón también, ¿no?, de nuestra lengua, ¿no?, que un poco, claro, ¿no?, se ha desaparecido. Entonces, hoy en día, ya, o sea, los Uros ya es casi cerrado, trabaja ya con el turismo. Claro. Casi ya no tenemos mucha relación ni con, o sea, los hermanos aymaras, ni con los hermanos quechuas. Entonces, ese es un punto a favor para nosotros que hemos analizado, que ya como cerrado, entonces, ya hemos dicho varios encuentros con los hermanos de Bolivia, ¿no? Inclusive ellos también eran cerrados, ¿no? No querían soltar también, ¿no? O sea, se creían propietarios, pero si somos una nación, para ser una nación tenemos que tener siempre nuestra lengua. Uh-huh. Entonces se hizo ya el último encuentro de profesores de Perú y Bolivia, entonces ya un poco, ¿no?, que ya, un poco ya intercambiamos. Entonces, la razón de eso, ¿no?, yo ya trabajé en el año 2016, ¿no?, en los Uros, en las escuelas, las tres escuelas, ¿no? Pero ya, o sea, con el saludo, ¿no?, Hualacás, ¿no?, niños, ¿no?, contar los números, o sea, el saludo, los colores, o sea, los nombres. Yo estoy trabajando en ese campo, ¿no? O sea, recuperar los lugares, ¿no? ¿Qué lugar se llama ese sitio? Los peces, las aves, las plantas, o sea, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora sí, ¿no?, sí estamos dispuestos, creo, para, o sea, revitalizar nuestra lengua, porque los Uros están dentro del aymara y el quechua, inclusive el puquina, ¿no? Entonces decimos, ¿vamos a hablar Uro Puquina? No, también a lo mejor vamos a hablar Uro nada más. Tampoco queremos ser como los hermanos de Bolivia, yo voy a hablar Uro Chipaya, dice, ¿no? Un poco también que nos separa, ¿no? ¿Qué hablamos? Uro Chipaya. El otro, por ejemplo, el hermano ya de Uro Siruito, ya han sacado también su texto, ¿no? Dice, ¿no?, nosotros hablamos Uchumataco Uro, Iruito. Entonces yo diré que acá en Perú, ¿no?, yo hablo Uros Chuyuni, de repente, ¿no? Un poco que también nos estamos distanciando entre hermanos, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperamos, ¿no?, sí, el apoyo, ¿no?, del Ministerio de Educación, tanto de la DREF, de la UGEL Puno, inclusive ya hemos tenido conversación con el director de la UGEL, en donde nos puede facilitar, ¿no?, un profesor ASPI y, o dos, pero lo que nos manifiesta es que no está, o sea, presupuestado. O sea, no está en el código, o sea, no hay dinero, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seguir esperando, ¿no? Entonces,
bueno, la norma dice que se debe
priorizar. Es de interés nacional. Entonces, estamos pensando, ¿no?, visitando a la Municipalidad Provincial de Puno, ojalá no que nos acepte un presupuesto.
No, ojalá, para... tienen que aceptar.
Claro. Tienen que hacerlo.
Claro. Ya, bueno, lo dice una norma.
Sí, entonces, eso se está esperando y esperemos, ¿no?, que nos, ya empecemos a trabajar, porque yo sí ya avancé un poco, ¿no?, los saludos, ya al menos, o sea, yo lo llamé mi curso, ¿no?, de identidad y rehabilitación de la lengua, porque muchas veces, ¿no?, si pregunta de dónde eres, ¿no?, ahora sí, los niños dicen, yo soy de Los Uros, último incendio que ha habido, ¿no?, en Capi, ha dicho, ¿no?, ¿quién ha quemado niños? Los aymaras nos han quemado, profesor. Ahí ya identidad, ¿no? Entonces,
otro reconocimiento,
otro honor, ya se autoestiman ellos mismos, ¿no? Que son cotsuñas, catsuñas, los hombres del lago, los hombres de agua, ¿no?
Así es. Profesor Vladimir, conocemos por el tema de la ciencia lingüística de que la recuperación de la lengua es posible, pero ¿qué factores más deben influenciar en este aspecto? A disposición de la población, voluntad política nomás, o sea, ¿qué metodologías, qué estrategias, qué instrumentos, qué materiales utilizamos?
Creo que en primera instancia, de todas maneras, debemos contar con una infraestructura. Esa infraestructura tienen que proveer, pues, las autoridades locales, tanto en este caso principalmente en el sector educativo, las autoridades políticas en una segunda instancia, porque son los que deben orientar, delinear el trabajo. Ese es y contar con personas que puedan asumir esta responsabilidad. Eso en primera instancia, porque si no hay en este momento, tanto a nivel del gobierno regional, municipal y las direcciones correspondientes, una voluntad mancomunada por dar cumplimiento a esta norma, va a ser una frustración y un saludo más a la bandera. Entonces, uh-huh. Eso en primer término. Segundo término, aquí ya va a los hermanos que van a asumir la tarea, ¿no? Toda recuperación es estandarizada, o sea, la normativización es estandarizada. ¿Qué quiere decir? No pueden haber lenguas particulares, o sea, no puede haber el puquina de tal sitio, el puquina de tal lugar, el puquina. Desde luego, eso se comprenden como variantes zonales. Eso se respetan las variantes
zonales. ¿Como dialectos?
Como dialectos, ajá, justamente. O sea, una cosa es la lengua y otra cosa es el dialecto. Ajá. La lengua es el sistema abstracto. Entonces, como sistema abstracto, lo primero que deben hacer los especialistas es, digamos, entrar a un consenso normativo de cómo se debe utilizar la lengua puquina. Luego, en una segunda instancia, desde luego, como una especie de norma transitoria, también establecer claramente los criterios que se respetan las particularidades, ¿no?, las variantes locales, ¿ya? Pero hay una norma estandarizada, igual que en el español. Tenemos un solo español, no tenemos varios españoles, pero sí tenemos variantes del español según las zonas geográficas. Eso en una segunda instancia tiene que ver ya con un enfoque metodológico de cómo se asume este proceso de recuperación de la lengua. Estableciendo el sistema global, pero también respetando las variantes locales. Finalmente, yo creo que este proceso de recuperación de la lengua y de la identidad no necesariamente implica también particularización, esencialización. Yo creo que por ese lado debemos tener mucho cuidado también. Básicamente, el enfoque que debemos dar a este proceso de recuperación de las tradiciones ya es fundamentalmente de integración. De integración, no necesariamente de separación o de diferenciación. Entonces, yo soy aymara, pero soy parte de esta región, claro. Soy parte de esta comunidad, de los pueblos originarios, pero no por eso, porque soy aymara, comienzo a excluir a los suros, comienzo a excluir a los quechuas. No, eso sería el peor pensamiento que podemos activar en un proceso de construcción de dinamización y de integración de nuestra sociedad, porque si buscamos las diferencias fundamentalmente favorecen a aquellos poderes que pretenden destruirnos, pues, como una respuesta alternativa a los procesos sociopolíticos que se dan en cada uno de los países.
Así es, entonces nos espera un trabajo quizás bastante arduo, ¿no? Sobre todo en la parte académica, con este tema de la normalización.
Tiene que estar vinculado a todos, tanto pueblo, Estado, ¿no? Tiene que estar muy vinculado para que todo vaya mejorando y sea mucho más óptimo.
Así es. Julio, brevemente tu despedida.
Bueno, walajas, cotsuña, cotsuña. Uchuntaco uro, takpache suñi, walajtei.
Profesor Vladimir, brevemente tú.
Bien, más bien agradecido y saludar a los hermanos Urus. Yo también acá con el hermano Julio voy a tratar de aprender esa lengua, porque últimamente necesitamos integrarnos y convertirnos en políglotas por la necesidad real que exige la región de Puno.
Muchas y gracias. Lo que implica las fronteras lingüísticas, ¿no? Huancané, o sea, esta combinación de lenguas en ambos idiomas y en este caso con los
sería extraordinario que todos nuestros hijos en todas las instituciones educativas, especialmente en las instituciones educativas urbanas, desarrollen de una manera compartida todas estas lenguas, ¿no? Aprendamos todas estas lenguas, eso nos va a fortalecer extraordinariamente hacia el futuro, ¿no?
A nivel que le den una hora del inglés a los idiomas nativos.
Claro.
Claro. Muy bien. 10 de la mañana con 27, agradecemos a todos y nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles, Julio.
Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles. Desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.